Pero bueno, mientras tanto vamos a ver qué pasa aquí en Corrientes. Y para eso quisimos hablar con alguien que no está en la trinchera, con un correntino que
Sí.
vive en Corrientes, Corrientes Capital, con un correntino que además conoce mucho Corrientes, conoce mucho la Argentina, es un fino analista, es un hombre formado, es el presidente del Club de la Libertad de Corrientes, es muy activo, suele convocar a grandes debates, todos muy importantes y con un gran éxito en su convocatoria. Estamos en contacto con Alberto Medina Méndez, el presidente del Club de la Libertad de Corrientes, que además el domingo escribió en Infobae una nota muy importante que me parece que es buena para esta etapa ya de la tragedia que está, se anticipó, podríamos decir, a analizar la próxima etapa después de la tragedia que está viviendo Corrientes. ¿Qué tal, Alberto? Sergio Levit y Silvia Mercado te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Sergio, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Y sí, tratando de mirar un poco más allá de lo que nos deja el humo y el fuego, ¿no? Porque, claro, hemos tenido un aporte solidario gigantesco de Argentina y de todos los que viven aquí en la región y lejos, inclusive gente que no conoce Corrientes, ayudando en la etapa más dura de esta tragedia. Recordemos que son ya casi 700.000 las hectáreas, que algunos hacen un cálculo un poco más generoso, casi 800.000 hectáreas las que han sido arrasadas por el fuego, y eso es claramente un 10% del territorio de esta provincia. Con lo cual, la idea es mirar un poco más allá, porque la tragedia, lamentablemente, va a continuar cuando las cámaras de televisión se vayan.
Así
y
es.
Cuando todo el país deje de prestarle atención a la cotidianidad, porque, claro, las secuelas de este tipo de tragedias perduran en el tiempo, lamentablemente, y Corrientes va a tener un desafío gigantesco, que es discutir cómo seguir después de esta historia para que fundamentalmente no se repita, ¿no?
Bueno, la nota que escribió en Infobae Alberto Medina Méndez se llama justamente Corrientes, esta vez ha ganado el fuego, pero de las cenizas pueden surgir enseñanzas. Justamente vos estás aquí haciendo un llamado a pensar esta tragedia sin buscar un solo responsable. Vos dirías, Alberto, ¿qué fue lo que pasó en Corrientes? Viste que ahora incluso ahí está la justicia interviniendo para buscar fuego intencional.
Mi sensación, por lo que yo he recogido de los testimonios de la gente que ha sufrido el problema en carne propia, es que esto ha sido multicausal. Casi la tormenta perfecta. Corrientes tuvo más de 60 días sin lluvia, sí, con temperaturas de más de 40 grados durante casi 40 días. Eso es un caldo de cultivo muy fuerte para este tipo de incidentes. Creo que ha habido también una suerte de negligencia por parte de un sector de los productores. Digamos que los más profesionales lo hicieron todo bien, porque invirtieron en prevención, trabajaron con los cortafuegos, vieron venir la noche y se prepararon para lo peor. Y afortunadamente, cuando vos mirás el mapa de Corrientes, te das cuenta que justamente los sectores forestales más grandes y más importantes son los que menos han sufrido. Corrientes tiene 500.000 hectáreas implantadas de bosques y solo 30.000 hectáreas de esas 500.000 se quemaron. Es decir, cuando vos lo mirás en términos forestales, ha sido muy poco el territorio forestal quemado. La mayoría de los campos que se quemaron han tenido que ver con otro tipo de desarrollos productivos, la ganadería, inclusive zona de bañado, zona... Claro. Parte de los esteros liberados, por cierto, que inclusive en algunos casos son fiscales, no son ni siquiera del sector privado, han sido los más perjudicados, porque claramente ahí no hay prevención, ahí no hay inversión preventiva, no se reaccionó a tiempo. Así que es muy difícil para mí atribuirlo esto a una sola razón. Hay gente que le gusta decir que esto tiene que ver con el cambio climático.
Sí.
Cuando vos mirás lo que pasó en Corrientes, el 5% de los incendios han tenido que ver con explicaciones no humanas. Y el 95% han tenido que ver con la acción del hombre, la acción directa del hombre. Entonces, es difícil atribuirle al cambio climático semejante tragedia cuando han estado los hombres, las personas, haciendo fuego. No siempre, hay también una leyenda en eso, ¿no? Cuando ven que alguien está prendiendo fuego, automáticamente la gente piensa que eso está mal. No se olviden que para el desarrollo productivo muchas veces hay que quemar para justamente evitar los incendios. El fuego es una barrera contra el fuego.
¿Sí? Claro. Claro.
Y mucha de la quema ha sido bien hecha, digamos. Entonces, aquí también hay que mezclar. Por supuesto que ha habido impericia, ha habido desidia, ha habido falta de inversión. Y esa conjunción para mí construyó esa tormenta perfecta, ¿no? Muchos días sin lluvia, muchos días de calor, pasto seco, una sequía que ya viene con historia, y después los errores que se cometieron en el proceso, ¿no? Los gobiernos que reaccionaron tarde, gobiernos locales y nacionales que aparecieron, pero aparecieron ya cuando la cosa había escalado mucho. Los incendios en Corrientes empezaron en diciembre, no empezaron en febrero.
Esto es muy bueno tenerlo en claro, todo lo que estás diciendo. La verdad que nos das un panorama preciso, justo y equilibrado. Hay también entonces poca preparación de parte del gobierno provincial.
Sin duda, porque y también para ponerlo en contexto y no ensañarse más a la cuenta con quienes tenían responsabilidades, enero fue un mes muy complejo para toda la Argentina, ¿no? Además sí. De las cosas que ya conocemos que estamos sufriendo los argentinos en términos de recesión económica, enero fue el mes de la pandemia, fue el mes en el que todos nos desesperamos con Omicron y la crecida de la pandemia hizo que todos los recursos, la energía, la dedicación hasta los medios de comunicación estuviera centrada allí. Y el gobierno provincial hizo lo propio, digamos, se dedicó al hospital de campaña, a reconstruir el plantel médico, a tratar de trabajar con lo que parecía la emergencia más importante. El fuego es una cosa con la que Corrientes convive todos los años, pero claro. no en este tamaño de magnitudes.
¿No? Claro, no imaginó tampoco que llegaría
a ese la derivación punto. Del inicio del fuego fue, bueno, es otro año más de incendio, hay una seca, hace calor. Es normal, digamos, ¿no? Y tal vez allí el gobierno local subestimó la magnitud de lo que venía, pese a que los productores que están metidos en la trinchera le decían, cuidado, que esto no es lo de siempre, esto es distinto, mirá que los focos se están diseminando en distintos lugares de la provincia al mismo tiempo, esto no es normal. Es decir, que ahí empezaron a soltar las alertas y el gobierno provincial, a mi juicio, reaccionó tarde. Cuando el gobierno provincial reaccionó, faltó coordinación. El Estado en general es medio bobo a la hora de reaccionar. Acuérdense que Argentina es un país federal, entonces hay resortes nacionales, provinciales y municipales, y si esos recursos no están coordinados, la cosa no funciona. Vos en el medio de la tragedia necesitás un capitán al mando. Claro. Y si tenés 14 capitanes al mismo tiempo, es muy difícil combinar recursos, sobre todo porque en este tema los bomberos son bomberos voluntarios, es decir, que son organizaciones de la sociedad civil. Que no reportan necesariamente al mando natural, digamos, de los gobiernos. Entonces, coordinar esfuerzos de la sociedad civil, municipales, del sector privado, del gobierno provincial y del gobierno nacional al mismo tiempo, si no hay conducción y no hay coordinación, esto no funciona. Fíjense que la pandemia tal vez sea una buena analogía, ¿no? Claro. Cuando empezó la pandemia, vos tenías recursos de nación, de provincia, de la gente, se abocaba a los municipios, es decir, todos trabajaron coordinadamente, al principio fue un desorden, y en algún momento se acomodó, digamos, ¿no? Entonces, acá pasó algo parecido en una provincia que también hay que decirlo, es abandonada de la mano del gobierno nacional hace mucho tiempo por cuestiones políticas en algunos casos y en otros casos porque Corrientes no deja de ser el 2% del padrón electoral nacional, ¿no? Entonces, sabemos cómo funcionan esas cosas en Argentina y claro, salta la tragedia y cuando el fuego tiene 4 metros de altura recién aparecen toda la sensibilidad argentina, y eso nos pasa siempre, y nos pasa en los correntinos también con otros lugares del país, así que es lamentablemente una matriz humana, ¿no?
Claro, además es tan interesante escucharte, Alberto, porque yo misma me pregunté por qué la primera vez que escuché a un productor quejarse de que el gobierno provincial y nacional no les daba bolilla, tampoco los medios le dábamos bolilla. Y es porque estábamos con la pandemia, o sea, estábamos con otra emergencia. La vida y la muerte corría por otro lado. Se necesitó que ese peligro se pusiera a un costado para poder atender esta tragedia que se está viviendo en Corrientes. Y bueno, y sí, nosotros también. Digo, como sí,
pero por eso, para hacer una culpa, ¿no? Es muy humano eso, Silvia, es muy humano, todos estamos, probablemente haya gente en ese momento llamándonos la atención de otro tipo de problemas, y tal vez no le estemos dando demasiada entidad porque estamos, digamos, en la urgencia, tapando el problema que tenemos ahora. Y eso es un poco lo que pasó. Por eso digo que para mí fue casi como una tormenta perfecta, ¿no? La combinación de un enero en el que la gente se relaja, la preocupación con la pandemia, corrientes con sus temperaturas altas, que son tradicionales, hay
son
que decir,
tradicionales,
¿no?
En esta época, sí.
Son muy tradicionales en esta época. Que tengamos 40, 45 grados de temperatura en corriente no es una novedad. Ahora no. Sí es una novedad que la tengamos durante más de 60 días
claro.
Sin que caiga una sola gota, digamos, ¿no? Entonces, eso sí no es normal. De vez en cuando aparece la lluvia y ayuda un poco, ¿no?
Claro. Si usted recién sintonizó con Radio High, estamos hablando con Alberto Medina Méndez sobre el tema de los fuegos en corrientes. Pero muy interesante esta reflexión, porque lo que se deduce de lo que acaba de decir Alberto es que, primero, que como país estamos viviendo de emergencia en emergencia, nunca un proyecto más allá de lo cotidiano. Y por otro lado, no digo que usted lo haya dicho en ese sentido, está claro, ¿no? Es una reflexión que hago. Por otro lado, esto se entronca con una visión filosófica en el sentido de que los gobiernos, especialmente este gobierno, me estoy refiriendo al gobierno nacional, solo tiene respuesta frente a la emergencia, no tiene ningún proyecto más allá de la emergencia. No digo que usted lo comparte, es una reflexión que se me ocurre.
Comparte.
Se me ocurre, y esto sin distinción, digamos. El gobernador Valdés, a quien no conozco, puede ser una excelente persona, pero no estaba preparado para esto. No sé si usted comparte. No conozco no conozco los intendentes de la zona. Tal vez los sectores más preparados para esto sean la gente de parques nacionales. Ahí hay varios parques, hay reserva.
Sí, seguro.
Reserva provincial.
Le voy a dar un ejemplo en positivo, Sergio, que puede servir como parámetro.
A ver.
No voy a contar la incidencia por cuestiones profesionales, por supuesto, pero algún productor del interior que tiene forestaciones importantes me hizo un comentario que me pareció muy simbólico, ¿no? Me dijo, a mí no se me quemó un helecho. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué a un productor importante no se le quemó un helecho? Y la explicación es bastante simple, porque hay mucha inversión previa.
Claro.
Entonces, la forestación está preparada, están los cortafuegos hechos a tiempo, cuando los focos son detectados, son eliminados, ni bien aparecen, o sea, el diagnóstico precoz de la aparición del fuego hace que uno pueda estar encima, están trabajando con drones, tienen sus propias brigadas, es decir, ahí hay inversión, es como si quisiéramos comparar una casa abandonada con una casa que tiene un ejército. Entonces, por supuesto que la casa abandonada es simplemente abordada y la otra no, digamos. Entonces, claro. Creo que aquí lo que ha habido, en todo caso, es una mirada sobre el problema que en algunos casos ameritó inversión y prevención, y en otros casos no. Y la provincia de Corrientes no está preparada para esta magnitud del fuego. Tal vez la de diciembre sí. También hay que decir que California tampoco podría soportar estos niveles de fuego, ¿no?
No, o sea, claro, y así lo pasó California, pasó así, efectivamente.
Exacto, por eso digo, por eso tomo el ejemplo. Entonces, a veces no es una cuestión tampoco de tener recursos, esto no es magia, no es esta idea que tenemos todos en la cabeza de que conseguimos 25 aviones hidrantes que tiran agua sobre corriente y se apaga el fuego, digamos, no funciona claro. Así lamentablemente, ¿no?
Claro, claro.
Es bastante más complejo. Ahora, si los aviones hidrantes hubieran llegado en enero en vez de llegar en febrero, probablemente no estaríamos hablando de 800.000 hectáreas. No sé cuántas hectáreas serían, pero claramente no serían 800.000, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un tema de aprendizaje, que es que a las emergencias hay que abordarlas cuando arrancan, no cuando están en la mitad.
Claro.
Y en realidad hay que estar asegurado antes. Todas
exacto.
Estas grandes inversiones forestales que mayoritariamente están protegidas por un sistema seguramente de riego y de cobertura, seguramente son plantaciones además aseguradas, por supuesto.
Exacto.
Porque si es una inversión descomunal, hay que asegurarlas, y si están aseguradas, el seguro seguramente le pedirá una cantidad de inversión importante justamente ante este tipo de episodios que pueden darse. Y
exacto,
bueno.
Porque también están los fenómenos naturales, que para mí en este caso no lo es, digamos, ¿no? Salvo algún caso aislado que se ha contado, en la que, claro, con la seca prolongada y con la temperatura, el sol hace reflejo en alguna en algún lugar y termina convirtiéndose en fuego, pero eso no ha sido la regla, digamos, ¿no? La regla ha sido lamentablemente la participación humana en el proceso y el descontrol de los focos de fuego, que obviamente no ayudan. Y entonces, ante la impericia humana, y no hay que descartar esto que decía Silvio al principio, ¿no? Tampoco hay que descartar que haya habido gente que intencionalmente haya querido hacer daño. Lamentablemente, algún sector de la ciudadanía tiene todavía visos de resentimiento, de envidia, y de alguna manera funciona vengativamente, pero no creo que eso haya sido el fenómeno mayoritario, ni mucho menos. No creo que, en todo caso, eso ha sido complementario en el medio del desastre, ¿no? Como no, las miserias humanas también aparecen, pero no creo que podamos endilgarle a eso el semejante magnitud, ¿no? Estamos hablando otra vez, ¿no?, del 10% de la superficie de Corrientes, que es una provincia, por otro lado, importante en tamaño.
Es una provincia importante en tamaño y es una provincia que durante todos los últimos años, no diría los últimos años, digamos, pero durante mucho tiempo se ha movido sin el respaldo del gobierno nacional, y así todo, bueno, el correntino votó como tenía que votar y siempre para adelante, creo, porque yo he viajado a Corrientes varias veces en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Hubo un gran respaldo a los emprendimientos turísticos, hubo un gran respaldo a todas las inversiones para poner en marcha la reserva de los esteros de Iberá, también como una oferta turística y protegida. Bueno, ahí eso también a uno le asombra que esa zona que uno creía que estaba bien cuidada, haya tenido que sufrir como sufrió. En fin, ahí también puede haber un poco de celos, un poco de disputa política, pero lo importante son las enseñanzas. La última pregunta, Alberto, y te despedimos. ¿Vos crees que el correntino, la correntina, van a aprender de este episodio?
Nosotros creemos que sí. Acá hay una oportunidad, y la gente y el gobierno, tal vez no pueda reflexionar estas cosas en voz alta porque es políticamente incorrecto, pero creo que ahí también hay una autocrítica puertas adentro de que se reaccionó tarde, de que no estaban preparadas las cosas, que no hubo coordinación, que faltó más diálogo, y ese aprendizaje me parece que ya está internalizado. Después vendrá la otra parte del aprendizaje, que será el trabajo en prevención, en trabajo de coordinación anterior, el de inversión, que le va a tocar al sector privado también, claro, fundamentalmente, no solamente al sector público, y creo que ahí va a haber sí un aprendizaje. El desafío es que cuando se apague la llama, no se apague la llama, ¿no? Es decir, que cuando, claro, cuando el fuego desaparezca, el tema no se invisibilice y no hagamos lo de siempre en Argentina, que es ocuparnos de la siguiente tragedia. Claro. No digo que no haya que ocuparse de la tragedia, digo que alguna parte de nosotros se tiene que empezar a ocupar en las cuestiones de largo plazo, de mediano plazo, para justamente que cuando te pase de nuevo, te puedas dar cuenta que está ocurriendo en el momento justo, para evitar el tamaño gigantesco de este descalabro, ¿no? Puede volver a pasar. No hay antecedentes en Corrientes de semejante magnitud de incendio en la historia. Hay muchos incendios enormes que han sucedido en esta provincia, en otras épocas, en otros siglos, pero jamás de esta envergadura. Entonces, bueno, hay algo que revisar, evidentemente, ¿no?
Hay algo que revisar también para la Argentina, evidentemente, tal vez Corrientes nos enseñe a todo el país cómo tienen que ser los caminos, cómo superar, cómo hacer de una tragedia un camino que nos enseñe a la previsión, que nos enseñe al trabajo en equipo, que nos enseñe a organizarse, la voluntad solidaria previamente a la desgracia, para que la desgracia finalmente no nos tape como en este caso. Alberto Medina Méndez, sabía que esta charla iba a ser interesante y, bueno, fue todavía más interesante de lo que me imaginé. Te agradecemos mucho este diálogo con Radio High, compensando las noticias. Un saludo a todos los amigos del Club de la Libertad y lo mejor, Alberto Medina Méndez. ¿Vos sos politólogo? ¿Abogado?
No, soy periodista, me dedico al periodismo, trabajo mucho en consultoría en comunicación, así que esta es un poco mi expertise de todos los días, ¿no? De trabajar un poco en temas de comunicación corporativa.
Bueno, excelente, vas a poder enseñarle a muchos, no solo correntinos, sino argentinos, de esta experiencia. Yo creo que tenés que traer la experiencia también aquí a la ciudad de Buenos Aires, Alberto. Tenemos que escuchar más. Te agradecemos mucho este diálogo.
Muchísimas gracias por el tiempo y la dedicación. Un saludo grande para vos, Silvia y Sergio.
Gracias.